Se puede considerar que los creyentes existen desde tiempos ancestrales, desde los primeros instantes en que las diferentes manifestaciones divinas aparecieron en el mundo. Como la misma palabra indica, un creyente es una persona que cree en algo, puede ser en un dios o en cualquier otro tipo de divinidad o ser espiritual. Asimismo, un creyente es una persona que cree, profesa, sigue, dogmatiza, enfatiza, si me lo permitís, simpatiza por otra parte y apoya de manera especial a una fe como un principio y un pensamiento que le hace parte de una religión en concreto. Puede ser católico, bahá'í, protestante, musulmán, budista o entre otras muchas creencias o credos. Pero ¿qué diferencias podemos encontrar entre ser religioso y ser creyente? ¿A qué prejuicios se enfrentan hoy en día quienes tienen fe y son creyentes? ¿La religión es vista en numerosas ocasiones como algo anticuado o desde un punto de vista peyorativo en nuestra sociedad? ¿Cuáles deberían ser las obligaciones o deberes de cualquier creyente con la sociedad? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Susana Torrella, miembro de la comunidad bahá'í de Tarrasa, a quien ya le damos la bienvenida. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
¿Qué tal tu comunidad?
Estamos bien, estos días más tranquilos después de las celebraciones del Bicentenario que vine a compartir también con vosotros, pero bien, aprovechando estos días de Navidad para estar con la familia.
Qué bueno, me alegro mucho de verte.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros, Susana, bienvenida. Al doctor Lluís Busquets Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, catedrático de Lengua Española, doctor en Filología Catalana, poeta, historiador, periodista y escritor. Doctor Lluís Busquets Grabulosa, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro, bien hallado.
Gracias, ¿qué tal todo?
Doctor, bien, vamos haciendo.
Bien, las fiestas entrañables.
Esperemos.
Sí, hemos estado viviendo en armonía, en paz durante estos días.
Sí, 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 gracias a Dios, sí, gracias a Dios, con la familia, muy bien.
Sí, cuánto me alegro. Pues bienvenido, doctor, gracias. El otro día escuchaba, como le decía antes de entrar en antena, al profesor Antonio Piñero, que hablaba muy bien de ti y te ponía por las nubes. Digo, hombre, no se equivoca. El profesor Antonio Piñero no se equivoca cuando habla de Lluís Grabulosa de esta manera, ¿no? No,
la verdad es que esto es como si un Cadillac hablara de un 600, ¿eh? Yo le tengo en gran estima y arriba de todo de un altar, porque es un hombre que ha hecho investigaciones muy buenas en muchos aspectos, en Qumran, en muchos.
Bueno, desde aquí le enviamos también un fuerte y caluroso abrazo, sí, que además es colaborador también de este programa.
Sí, y un año me lo encontré en una tertulia, es verdad.
Sí, señor, sí, señor. Un abrazo fuerte, Antonio. Y al doctor Oriol Quintana, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor adjunto de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarriá, perteneciente a la Universidad Ramon Llull, autor de La pereza, de Fragmenta Editorial. Doctor Quintana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El otro día tuve el gusto de saludarte personalmente con el último trabajo que has hecho, el libro de La pereza. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Y estos días disfrutando de la pereza, ¿verdad? Que no hay que ir a trabajar.
Estoy bien. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Bienvenido, doctor. Un placer tenerte.
Gracias,
con nosotros.
Igualmente.
Vamos a ver si podemos llegar a ese discernimiento. ¿Ser creyente es ser diferente o no?
¿Y así empiezo yo?
Por favor.
Yo creo que ser creyente es ser consciente. Es ser consciente de otra manera. No es ser diferente. Yo, con una persona no creyente, no creo que seamos diferentes en absoluto. Pero tengo una conciencia que, yéndonos muy lejos a Santo Tomás de Aquino, él habla, la religión la define a partir de tres palabras, que sería religere, relegere y religare. Religere sería... o religere sería releer las cosas desde otra perspectiva, religere es verlas desde otras ataduras y religar es sentirte religado a una trascendencia. Cuando usted ha hablado...
Cuando tú has hablado.
Bueno, cuando tú has hablado de espiritualidad, es La trascendencia hoy en día, has dicho, las religiones vienen de muy antiguo, ¿no?
Sí.
Exactamente, dicen los antropólogos, que en el momento en que nuestro cerebro ya tuvo una especie de más a más, después de haber podido satisfacer todos los aspectos primarios, es decir, nutrición, defensa. Después resulta que el cerebro hace una especie de brodado que le sirve para más cosas, no para las que hasta ahora servía, ¿no? Y estas más cosas son la ética, la estética, la religión, el tiempo libre, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí es cuando nace y cuando tú dices, hombre, yo me siento religado a otra cosa que no es exactamente, porque yo no tengo todas las respuestas a mis grandes preguntas, ni en el dónde voy a ir a terminar. Yo no creo que se me coman los gusanos, como dice un gran poeta catalán, Gabriel Ferreté. Yo no quiero ser una merienda de gusanos. Creo que mi vida ha sido de otra manera. Y por otra parte, tampoco sé exactamente, más allá de mis padres, de dónde he venido, ¿no? Entonces, intento resolver esas cuestiones a partir de ahí. No sé qué dirán mis compañeros.
Sí, Oriol,
yo voy a decir que un poquito diferente de los demás, sí que eres por ser creyente, al menos más. Al menos hoy en día y al menos aquí, y cuando digo aquí me refiero a Barcelona, en Cataluña, seguramente se podría decir lo mismo del resto de España, que no estoy tan seguro. Es decir, estamos en una ciudad con más excatólicos que católicos, con más excatólicos que sí, no creyentes, ¿no?
Sí.
Creo, y al menos el entorno donde yo me muevo. Y siempre tienes que justificar un poquito el hecho de identificarte como creyente, como católico. Y tienes un poquito que pedir perdón. En ciertos ámbitos se pide mucho perdón por ser católico para que te acepten. O sea, no sé si lo preguntabas en este sentido.
¿Qué
yo
me
creo
dices?
Que sí, ¿no?
Sí,
en un sentido.
Es muy duro lo que estás diciendo.
Sociológicamente hablando.
Sociológicamente,
¿no?
Hablando, claro. Ah. Sí, sí. No, desde el punto de vista así como más metafísico y nada, pues no.
Bueno,
es algo más antropológico. Un creyente es una persona.
En realidad, vemos a un muchacho con una carpeta universitaria, o es igual. Estudiantil de bachillerato, ¿no? Con una cruz y con signos de la Virgen y demás, y la gente lo mira como a lo mejor un poco extraño. En cambio, van con los símbolos de budismo, por ejemplo, ¿no? Y parece como que está de moda, ¿no? No pasa nada, ¿no? Tenemos esa doble intención o esa doble moral, no lo entiendo, o esa falta de conocimiento, ¿no?
Yo creo que son prejuicios. Siempre, al final, cuando llegamos a este punto, yo creo que son prejuicios. Es decir, yo tampoco creo que ser creyente sea ser diferente. Yo soy bahá'í y no me considero ni mejor ni peor que nadie. Como tú bien decías al principio, un creyente es una persona que ha tomado una decisión y que quiere ser consecuente con lo que piensa. Consecuente, coherente, empatizar con lo que cree. Y ciertamente en esta sociedad es un poquito complicado decir en voz alta que eres creyente, ¿no? Te miran un poquito diferente, eso sí, te miran diferente.
Porque
pero nosotros, yo no me siento diferente de
Susana,
nadie.
¿Está asociado ser creyente por tener una confesión espiritual o religiosa? O sea, ¿ese título está aplicado a...?
Sí, de hecho, la definición de la palabra creyente viene de dos palabras que dan ese sentido, ¿no? El sufijo ente viene de adoptar una forma de creencia, ¿no? Entonces la palabra creyente es evidente que significa que crees en algo, una religión. Hay creyentes que son católicos, hay creyentes bahá'ís, hay creyentes budistas, y algunos están mejor vistos que otros y algunos pasan más desapercibidos que otros. Pero es cierto que también las modas sociales han hecho que, por ejemplo, pues el grupo de creyentes budistas sea más aceptado hoy en día en la sociedad que cualquier otro tipo de creyente. Ciertamente es así.
Uh-huh. Uno puede ser creyente de... no de religión, sino de otro postulado, por ejemplo, de uno mismo, como los ateos lo son.
y creyente en el marxismo y en el Barça, porque hay mucha gente que cree en muchísimas cosas.
Pues ¿se puede aplicar la palabra creyente a otras?
No, yo estoy como creyente de que voy a ganar la Copa de Europa con mi equipo, no sé. Y no.
¿A qué contrariedades o prejuicios, por ejemplo, se enfrenta un creyente en esta sociedad actual?
En fin, yo creo que... Bueno, es por prejuicio, pero en ciertos ámbitos uno está automáticamente excluido, digamos, uno se encuentra en plano de igualdad con los demás. Yo que me muevo en ámbitos, digo, intelectuales, profesores universitarios, etcétera. Bueno, en realidad este mundillo va, como otros, va por círculos, ¿verdad? Entonces hay amigos, amiguetes y grupos de amiguetes, ¿no? Entonces se excluye mutuamente y en ciertos ámbitos, y como te decía antes, si dices que eres católico, digamos que no vas a tener jamás reconocimiento por parte de ciertos grupos, ¿no? Al menos esto sí me lo he encontrado yo.
Pero yo lo veo como un prejuicio eso sociológico, ¿no? Además, has dicho una cosa muy interesante, es que estamos rodeados de excatólicos. Pero esta gente, si vas un poco más profundamente, dice, ¿pero tú crees en Dios? Lo primero que te suelen contestar es que sí, pero no en la iglesia. Lo primero que te suelen contestar, ¿eh? Dios sí, por ejemplo. Pero si después tú profundizas, dices, ¿en qué iglesia? Porque yo hay una que tampoco creo. ¿No crees en la iglesia del hermano ese que va por las noches ofreciendo jeringas nuevas a los que se drogan? ¿No crees en esa monja que está recogiendo prostitutas? Ah, es así. Entonces, es para ir, digamos, tirando del hilo a ver hasta dónde llega, porque el otro también es una postura, ¿no? De decir, no, bueno, me contaba un antropólogo que es sacerdote. Que cuando vino un obispo, que le hicieron un honoris causa de la autónoma, gente de su departamento no sabía que era sacerdote. Y como concelebró con él, no sabían cómo hablarme, no sabían... Una compañera que me dijo, ¡ah, tú eres de esos!
Pero qué triste.
No lo hubiera dicho nunca.
Qué triste, doctor, qué triste que gente que los tiene tan cercanos no sepan nada de uno. Es como morirse solo y que pasen años y al final alguien descubre que aquella momia ya murió sola en una habitación de una casa, en un bloque rodeado de vecinos, ¿no?
Sí.
O sea, que trabajar con alguien durante años y no saber quién es aquel alguien, a mí me parece hoy muy triste.
Sea quien sea.
Sea quien sea.
Sí, sea quien sea, ¿no? También es verdad que, los creyentes no vamos a imponernos ni a decir, ni a fardar de nada. Y ese señor era un señor humilde que hacía su trabajo.
Claro.
Un antropólogo de primera categoría, ¿eh? Con 8 o 10 libros escritos, ¿no?
Casi nada.
Y me decía esto, ¿no? Porque, claro, hoy en día nosotros somos, los creyentes también somos muy respetuosos con la sociedad laica, ¿no? Y sabemos muy bien que en la sociedad de hoy, antes lo has pedido un poco tú, ¿no? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Hombre, por encima de todo el pluralismo religioso, que ha costado mucho, pero mucho llegar a él, ¿no?
Ha costado mucho, pero quizás no sé si el hombre estaba preparado para tener tanto pluralismo espiritual, ¿no?, en el mundo, porque claro, si no te puedes llegar a perder, ¿no? Porque ¿dónde está el porqué de que hay más ex-católicos que creyentes, ¿no?
Bueno, en fin, yo creo que la Iglesia Católica ha tenido muchísimo poder en España y ha abusado de ese poder numerosas veces, y entonces... digamos que la gente se siente... Bueno, en fin, las cosas van y vuelven, ¿no? Estamos en la vuelta de la onda, por decirlo así. Entonces...
En el sinclinal, sí, ¿no? El anticlinal, vaya.
Y entonces, pues, digamos que la gente no quiere saber nada de eso, ¿no? De alguna forma sí que estamos purgando ciertos pecados en este sentido, ¿no?
Pero no los purga todo el mundo, porque si hablamos de la Iglesia Católica, uno se confiesa católico, ¿no? Tenemos una cadena nacional en España que además hace un trabajo, ¿no?
¿Una cadena?
Una cadena nacional de radio.
¿De radio?
Ah, sí, hombre, te estás refiriendo a la COPE y a 13 Televisión, que mejor que no existiera.
Por ejemplo, mejor que no existiera.
Hombre, para un creyente como yo, sí, así de claro.
Mejor que no existiera, ¿por qué?
Hombre, porque esos posicionamientos son terribles en la mayoría de casos.
O sea, que tú crees que en vez de ayudar al cristiano lo están confundiendo.
Yo creo que le están confundiendo, y además lo digo con toda sinceridad. Y yo desde mi grupo de Cristianismo del Siglo XXI hemos incluso hecho demandas al Vaticano para que la COPE no funcionara como funciona. Exactamente así. y hay libros respecto a diversos posicionamientos.
O sea, ¿tú crees que el periodista que trabaja en la COPE, por ejemplo, no es libre?
Yo eso no lo digo. Si quiere hacer lo que quiere hacer, es como si trabajas para el Conde Godó. A mí me da igual. Libre, no es nadie. Nadie, no, hombre, ¿no? Claro, porque si yo trabajo en un periódico que hacen un anuncio de Codorniu de una página por Navidades cada tres días y yo no puedo hablar contra Codorniu, ¿me entiendes? Ya. Así de claro. Y por tanto, libre, no es nadie en el mundo.
Entiendo.
¿Qué? Claro. Ahora, tú me dices, el pensamiento, yo creo que es, por ejemplo, hablando del tema catalán en la COPE, no son plurales. No hay nunca una opinión catalana. Pero es que nunca.
No vamos a entrar en ese debate porque se entra en un debate que se nos escapa.
No hay nunca un invitado que contradiga a los otros. Tú aquí siempre pones en el debate, siempre intentando que haya opiniones distintas, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo que enriquece a una persona y a un oyente.
Exacto. Yo siempre he tenido una curiosidad. La religión existe y ha acompañado al ser humano en su historia, en su progreso, en sus avances. Es muy curioso cómo estamos en el siglo XXI y la gente se extraña de que tengas una creencia, ¿no? Entonces, no sé si es que tenemos falta de memoria en ocasiones o no queremos reconocer, desde mi punto de vista, que el ser humano está dotado de una parte física y de una parte espiritual.
Sí, pero hay gente que tiene que ganar la parte espiritual y ya está.
Bueno, también.
también se podría decir, como han hecho algunos autores, afirmar que el cristianismo, que era la religión dominante en Occidente, ha cedido terreno a otro tipo de religión, ¿no? Algunos ya la llaman el humanismo, que consiste, pues nada, en atribuir los mismos atributos que se daban a Dios antiguamente en cuanto al poder y al dominio, pues se atribuyen ahora al hombre y a la tecnología. Y la gente tiene creencias sobre el futuro también, que no son la creer en el cielo, sino creer que en el futuro el hombre sabrá arreglar todos los problemas que va creando gracias a la tecnología, por ejemplo, que es una creencia la mar de supersticiosa, porque no hay ninguna razón para pensarlo. Es decir, lo puedes creer si quieres, pero si no, no, porque no hay ninguna razón. En fin, se ha ido sustituyendo una religión por otra. Cuando estábamos discutiendo el otro día en clase la cuestión de la eutanasia, yo les decía que la postura cristiana consiste en afirmar que el hombre es libre, pero que la libertad no lo incluye todo y que hay ciertas, su autonomía termina en ciertos asuntos, ¿no? Esa autonomía la cede a otras cosas. Y esto me decían, porque tú eres creyente. Y yo le decía, bueno, ya, y tú tienes otra creencia que te hace pensar que el hombre no tiene ningún límite a su autonomía y que puede decir cualquier tipo de asunto, ¿no? Digamos que la mía es una creencia religiosa, pero la suya también, no reconocida. Es decir, tiene el mismo fundamento que la mía. O sea, tiene otro fundamento, pero también está puesta ahí sin más justificación, ¿no? De alguna manera. O sea que no es que la religión haya desaparecido, es que se ha ido transformando y ahora tiene otro aspecto y prácticamente no se la reconoce como tal, pero sigue siendo una religión, ¿no?
Pero porque tú antes hablabas de una iglesia con mucho poder que ha sido nuestra iglesia, la del nacionalcatolicismo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había en Corpus, si no ibas a la procesión, eras casi, pues no sé qué, y era una sociedad levítica, lo religioso primaba. Afortunadamente, el mundo, la sociedad, es laica, no tiene que ser levítica ni creyente, ¿no? Yo, en ese sentido, si no la habéis visto, yo he visto estas fiestas, os recomiendo mucho una película que es Los dos papas, que son Ratzinger y Bergoglio. Ratzinger le manda ir al Vaticano para echarle una reprimienda y resulta que queda seducido por Bergoglio. Es una película muy bien hecha y que, como es de aquellas que pasará, ¿no? Porque
bueno, la proximidad. Es que estamos hablando de enfatizar.
Les ponen un título, ¿sabes? La película esa de Varoufakis ha pasado también absolutamente desapercibida, ¿no? Y es un peliculón, ¿no?
La diferencia entre el primero y el segundo es que el primero no permitiría un programa como este pues en una cadena
religiosa.
Religiosa. y el segundo estaría más abierto, lo que pasa es que no dejarían los que mandan en esa cadena religiosa, que es muy diferente. Porque este programa no lo podríamos hacer, por ejemplo, en la COPE. ¿Eh?
No. O sea,
el hablar de forma abierta de conceptos, ¿no?, que la gente está buscando, como el propio Papa actual, que está abierto al mundo, y está, pues la gente se le aproxima a él, a veces son más papistas que el propio Papa, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica a lo mejor debería, y hablo como católico, debería estar un poco más cercana, no solamente desde un punto de vista anticuado a la gente que, madre mía, que parece mi abuela o mi abuelo, sino más de al día de hoy, ¿no? Porque todos tenemos una fe y esa fe, ¿cómo ha llegado a nosotros? ¿Vale? Que ha llegado, pues, a consecuencia de donde vivimos, de nuestra situación, latitud, etcétera. Pero ¿cuántas personas ha llegado al convencimiento, y digo convencimiento en mayúscula, de este credo, ¿no? ¿Por qué llegas a una fe? Claro, antes hablabas, decías, Luis, es que el hombre ha buscado la necesidad. El hombre siempre nunca está contento con lo que tiene, está en busca de más. Claro. Si ahora tenemos, no sé, estoy improvisando, 1000 religiones en el mundo, pues a lo mejor dentro de 100 años hay 10.000 religiones en el mundo, ¿no? Por decir, porque estamos siempre en busca de...
Claro, claro.
Y cada cual hace su religión a su propio estilo también, porque eso de poner dogmas y cada vez le gusta menos a la gente y se hacen su religión.
Yo sobre eso te diría dos cosas. Que primero, cuando te preguntas cómo llega uno a la religión, yo creo que, como tantas otras cosas, el descubrimiento de una religión está a medio camino entre el descubrimiento y la decisión. Es a la vez algo que te encuentras y algo por lo que optas. Y también, por lo tanto, no se hace del todo ciegamente, sino que se hace conociéndolo y se hace sabiendo, se hace a veces con ciertas dudas, con cierta inseguridad, pero con el tiempo uno va confirmándose, ¿no? Porque al final tu religión forma parte de tu identidad y tu identidad la puedes cambiar, está fundamentada, pero también es algo que descubres, es muy importante.
Pero doctor, ¿eso llegas a ese convencimiento cuando de verdad eres una persona que estás en una búsqueda o eres una persona que intentas reconocer quién eres, dónde vienes, dónde vas, las 5 W que te enseñan, ¿no? ¿Quién, cómo, dónde y cuándo y por qué? Tú hablas con el resto del mundo, con la mayoría, de por qué eres católico. Ah, porque me bautizaron católico y porque... ¿Pero te has leído los evangelios? No. ¿Te has leído la Biblia? No. ¿Y por qué tienes esa fe? Ah, no sé.
También pasa que hay gente que es como...
Porque me bautizaron y tal.
También pasa que hay gente que
es por tradición.
Sí, por tradición. Y te encuentras con gente de 50, 60 años, sacerdotes algunos, que hicieron el sacerdocio por puro movimiento familiar, ¿no? Pero les preguntas cosas teológicas y piensan,
las desconocen.
Y las desconocen, sí. Y no saben qué respuesta dar. ¿Cómo se puede llegar a eso?
Es que yo creo, si me permitís, que al final, o sea, muchas veces cuando hablamos de religión, es como que me he puesto un complemento que me queda bien. Yo creo que eso, parte de la sociedad entiende que la religión es otro complemento. Para mí no es otro complemento, para mí es mi identidad. O sea, Susana es como es porque Susana es bahá'í, porque yo tengo unas creencias, porque intento ser, como decía antes, coherente con lo que creo, porque creo que realmente la fe bahá'í puede aportar muchas soluciones a esta sociedad que está totalmente ya casi desmontada, poco le falta.
Desquiciada.
Desquiciada, muy buena palabra. Y creo que mi trabajo como ser humano es aportar todo lo que yo pueda para hacer que la gente que está a mi alrededor y la humanidad en su defecto puedan ir avanzando y ser mejores.
Pero eso está muy bien, pero tú llegas a ese convencimiento de la fe bahá'í que tiene 150 años.
170 y pocos.
170 pocos.
Sí.
Para que nazca la fe bahá'í es porque hay algo que no funciona en el resto.
Exacto.
Porque si yo estoy en una corriente espiritual y estoy contento y me llena lo suficiente, no busco nada más, ¿no?
Bueno. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la religión, igual que otros aspectos del ser humano, tienen un proceso y es un nacimiento, crecer y luego acabas muriendo, igual que le ocurre al ser humano. Entonces, si el hilo conductual de las religiones es el mismo, es una creencia en Dios, es tener un modus vivendi muy cogido de la mano de esas ideas religiosas que cada uno tenga. ¿Cuándo apareció, por ejemplo, para hablar de la última, cuando apareció la fe bahá'í realmente, donde nació, que fue en Irán, la situación era caótica? Y en aquel momento era necesario que surgiera unos nuevos ideales que lo que hicieran fuera avanzar a la sociedad. Y de hecho, una de las primeras aportaciones que hizo la fe bahá'í en la historia de la religión fue hacer que la mujer fuera visible, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si vamos haciendo historia, una religión que ha venido detrás de la otra no ha venido por puro contento, ha venido porque la sociedad necesita renovarse.
Pero también pasa que, en el caso de la fe bahá'í, ¿no? Sin conocerla mucho, pero tengo la impresión de que en ese momento, en el momento en que surgió, fue muy adecuado históricamente por las circunstancias en, la que, en las que estaba, ¿no? Quiero decir que es inevitable que surjan nuevas religiones porque en cada sitio hay una historia distinta y el ser humano es creativo y necesita expresarse y ser original y siempre irán surgiendo.
Pero es una necesidad entonces para el ser humano.
Pero te voy a decir que sí, claro, yo creo que sí. Es decir, te voy a decir, me ha gustado mucho lo que has dicho de que las religiones tienen su ciclo vital y entonces siempre nacen y otras mueren. Y respecto a esto de si es una necesidad lo de la religión, yo creo que sí, porque las personas al final necesitamos, digamos, que arraigar en el mundo, no sé cómo decirlo, ¿no? Necesitamos sentir que nuestra vida está bien, sentir que estamos conectados con los demás y con el universo, y esto es una necesidad muy básica.
Pero ¿sí? eso...
Y esto la religión te lo da, claro.
O no. O sea, tú puedes estar conectado con una persona sin pertenecer a ninguna religión. ¿Por qué?
No quiero decir que si no tienes una religión no te vas a sentir arraigado en el mundo, pero la necesidad de arraigarse en el mundo es universal y es clarísima. No tienes que hacerlo a través de una religión, de acuerdo, pero una religión te lo permite.
O sea, una persona es buena o mala, no dependiendo de si tiene una religión o no, pero si tiene
fundamento
interno.
Es que yo creo que
interno.
No deberíamos, si me permites, Pedro, ni siquiera hablar de una persona buena o mala.
No.
Yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestro vocabulario también.
Correcto, sí, perfecto.
Yo creo que además este programa es un programa maravilloso donde, como se ha dicho hace un momentito, se nos deja a muchas personas expresarnos libremente y dar nuestras opiniones. Entonces, eso de las personas buenas y malas, eres mejor o eres peor, no. Por ejemplo, yo no soy doctora como estos dos caballeros que me acompañan esta noche, ¿no? Pero, bueno, pues yo considero que puedo aportar mi granito de arena como creyente que soy en esta tertulia, ¿no? Entonces, al final yo creo que cuando uno es creyente, tiene ciertas sensibilidades que igual las puede tener una persona que toca el piano o que no toca el piano, ¿no? O, por ejemplo, una persona que escribe poesía. Yo escribo poesía.
También.
Y muchas personas me preguntan, ¿cómo haces para escribir poesía? Pues porque siento algo diferente de otra persona que no escribe poesía. Pero ni soy mejor ni soy peor que otra persona. Ser creyente, para mí particularmente, me ayuda a entender muchas veces situaciones que para una persona que no cree en Dios, solamente la explicación acaba en el lado material de la vida. Pero como yo soy creyente y tengo una parte espiritual, miro también hacia el otro lado y eso me ayuda a seguir adelante.
Y es lo que quería decir cuando decía que la religión te puede ayudar a sentirte más arraigado en la vida. Es decir, es exactamente esto que tú estás diciendo, ¿no? Que hay ciertas cosas que te cuestan menos de aceptar o te cuestan menos de comprender gracias a tu fe. También me ha gustado mucho cuando has dicho que no hay personas buenas y malas, pero yo quiero puntualizar que sí que hay buenas acciones y malas acciones.
Sí.
Cosas bien hechas y cosas mal hechas.
Sí. Profesor de ética, ¿eh?
Y desde luego, sí, y desde luego no tiene que ver con ser creyente o no creyente, ¿eh? No.
A ver, yo creo que el tema hoy es que el mundo parece ser que está pasando de las religiones a las espiritualidades. Hoy hace poco una conferencia muy buena de un antropólogo, precisamente, explicando incluso los peligros de ciertas espiritualidades, que hoy en día, como habéis insinuado antes, van mucho hacia espiritualidades orientales que no son nuestras ni están enraizadas en nuestro mundo occidental, ¿no? Pero quería decir dos cosas muy, muy breves, pero creo que muy fundamentales, porque hace poco exactamente he escrito un artículo diciendo que la religión no es ni una ideología ni un sentimiento. Esto me parece que es muy importante. Mira, yo hace poco, antes decías tú, cuando hablaba de la eutanasia, te han dicho, es que tú eres creyente, es que tú, claro, tienes una ideología. No, eso no es ideología, ¿eh? Después, si queréis, hablamos a ver si las religiones son ideologías. Y tampoco son sentimientos. Porque si la dejamos a simple sentimiento, eso es como el amor. Quien se crea que... Yo he tenido muchos amigos que se han divorciado, ¿no? Y es que yo creo que no se han dado nunca... Estaban muy enamorados, sentimentalmente, emocionalmente, muy enamorados de su mujer. Pero no habían hecho nunca la decisión de decir, es que amar es decidirme. Y es un acto voluntario. Ya sé que la voluntad también conlleva intelecto y conlleva emociones, etc. Pero es un acto voluntario. Si yo no he hecho esto, no digo... He creado un proyecto de vida con otra persona, sino simplemente, y además me comprometo con él, sino simplemente, como estamos bien sentimentalmente, esto se va a ir al garete. El amor que esté simplemente fundado en el sentimiento se va a ir al garete, tarde o temprano, porque los sentimientos es verdad que son más durables que las emociones, pero se acaban. Y por tanto, la religión es una adhesión, es como una familia, es constitutivo de uno, no es un ornamento que me pongo encima, ¿no?
Por consiguiente, ¿qué obligaciones entonces? ¿Qué obligaciones o qué deberes?
Esto
debe tener un creyente en este caso.
Yo creo que cada religión te marca un ideal, digamos, un ideal de práctica cristiana. Pero yo creo que obligaciones estrictas son las mismas, es decir, hay que comportarse decentemente. Esto
está en todas.
Comportarse decentemente ya es un trabajo bastante cansado y suficientemente. Y además, yo creo que una persona que siempre, en toda circunstancia, actúa con justicia, con decencia, actúa, digamos, sin abusar de su poder, poco o mucho que tenga, e intenta ser justo y tal, y digamos que si lo hace por siempre, o sea, si lo hace siempre, con coherencia y con perfección, cualquier tradición religiosa lo considera una persona santa y sabia, etcétera, ¿no? Digamos que la obligación, estrictamente hablando, es la misma para todo ser humano, que consiste, como decía, en respetar a todo el mundo, en no abusar de tu poder, no ayudar a quien lo necesite, etcétera. Luego, cada una de tus religiones pues te pone como otras obligaciones extra, digamos. Pero las tienes que vivir, como decía era el doctor Busquets, que es que las mismas obligaciones que te pone un matrimonio. Quiere decir, claro, hay momentos en que las tienes que hacer, aunque no te apetezcan, porque estás casado y porque no vas a ir en contra de lo que realmente creas, aunque en ese momento no te apetezca, ¿no? Entonces, bueno, igual que un matrimonio, tú has tomado esa decisión, pero también la tomas porque tu mujer te gusta y porque vas a mantenerte fiel y ya está. Evidentemente, no se te ocurre traicionarte a ti mismo no haciendo ciertas cosas, aunque en un momento dado sean la obligación total, ¿no?
El día que a las 4 de la mañana tienes que llevar al niño a San Juan de Dios, no te gusta nada, ni a ti ni a nadie.
Pero fijaros, acabas de apuntar, has puesto una palabra ahí, yo creo que clave importante cuando se habla de pareja, ¿no? Fidelidad, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro, dice el doctor, sí, pero los musulmanes no sé hasta qué punto tienen esa fidelidad como religión también dentro.
Islam significa fiel.
Ya,
Islam significa fiel.
Ya, la palabra sola ya.
Me refiero a las mujeres. Un hombre, un musulmán puede tener muchas mujeres y ser fiel a todas.
Sí, pero eso tiene unas circunstancias históricas.
La mujer no puede tener más de un hombre, porque si no la apedrean y la matan.
Eso es el Alcorán en un momento determinado, pero eso tendríamos ahora que coger el Alcorán,
sí.
Que lo he cogido, y hablarlo muy, muy seriamente, porque claro, hoy en día la mayor parte de las religiones se está diciendo, ¿puedes tener más de una mujer? Sí, puedes mantener, si puedes, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado.
Es que tiene muchos condicionantes.
Pero Islam significa fiel, ¿eh?
Sí, no obstante, sigo con el tema de la fidelidad. El otro día decíamos antes que este programa no podría hacerse en una tele, en una emisora pues de la COPE mismo, ¿no? No podría.
Y tú lo harías muy bien, ¿eh? En la COPE. No. Lo digo en serio, porque hay gente que dices, no lo va a hacer nunca bien.
Sí.
No lo va a hacer nunca. Y tú eres una persona muy abierta. Eres creyente.
Sí,
lo sé.
Sí.
Y te ha relacionado con el Vaticano.
Sí.
Yo sí iba a misa con el Papa Juan.
Sabemos.
O sea, a las 5 de la mañana, ¿eh? Sí. Por tanto, y lo harías, pero son incapaces de pensar en ti.
Sí.
Es que ya son, es esto.
Bueno,
yo también me he dado cuenta de otras cosas respecto a mí, ¿eh? Yo soy, ahora ha salido una novela que dice, no, soy un personaje, ¿no? Pero es una novela sobre la muerte de Chirinac y me define una cosa así como el hombre que es fiel a la Iglesia y la Iglesia le da batacazos, una cosa bueno, de ese estilo, ¿no?
No obstante, no quisiera ir de esta pregunta porque lo estábamos viendo en televisión, ¿eh? En un programa, pues no sé, a las 10 de la noche, una cosa como muy abierta, ¿no? Muy plural. No hace falta dar nombres de ningún programa de televisión actual, ¿no? Que parece ser que es lo que llama más la atención, ¿no? Pero a las 9 de la noche hablaban entre este programa de una cadena que se tilda de que es la que tiene mayor cobertura y tal. Aquí decimos, este programa no lo podríamos hacer porque tal y que cual. Es que o nos ponemos al día o nos vamos al garete todos, ¿no? Entonces yo veía en televisión que hablaban del pluriamor. Hablando de la fidelidad. Uf. Que yo me quedo un poco como, digo, ¿qué es esto del pluriamor?
Otro concepto del siglo XXI.
Claro, conceptos que vienen de esto, que yo no sé, nunca lo... Y me quedé así como parado, como trabajando en medios. Que me quede parado, tiene guasa, ¿no? Tiene guasa. Claro, esto del pluriamor, y es una persona que buscaba, pues eso, una pareja estable, ¿no? En un programa que buscan pareja y tal, y se conocen y tal, ¿no? Y acaban el programa si se aceptan para continuar o no con internet. No, y se decían unas, no, es que yo creo en el pluriamor. Yo creo que es la religión perfecta. Claro, pluriamor, ¿qué significa? Me puedo ir con quien me dé la gana, con tal de que me den amor y yo den amor. Y tú también. O sea, que no pasa nada si un día acabamos 7 u 8 en la misma cama. Claro.
Eso no es amor, ¿eh?
Claro. Entonces,
eso será pulsión sexual, claro, llámale lo que quieras, pero amor no es.
Pero entonces, claro, ¿qué está pasando en la sociedad, ¿no? Uno se pregunta, hablamos de valores aquí muchas veces con diferentes profesionales, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Ya no hablo de la Iglesia Católica, sino hablo de cualquier iglesia, en general, religión. Sí. Tenemos que adaptarnos o cambiar algo para que la gente no acabe buscando eso que hoy se le llama así. Pero es que hace años atrás eso era, tenía otro nombre.
Yo he tenido amigos de eso, de parejas abiertas, ¿no? No, nosotros nos lo contamos todo y vamos con quien sea y tal. No han durado. No, lo siento mucho, han acabado mal. No tengo ni una de estas personas conocidas que haya acabado bien con pareja abierta. No lo he visto en mi vida. Y es que es normal, porque, claro, si... Es como, lo he dicho antes, amor, fe y confianza y esperanza es lo mismo casi, ¿no? Y en el amor y en la fe. Es un compromiso que si no lo vivo hasta el fondo, por eso el que va buscando, eso está en escritos de Madariaga y de otros, el que va buscando una señora, un don Juan, es peligrosísimo porque ese señor... No ama profundamente, ¿eh? Y las doñas Juanas son peores, ¿no? No, las señoritas que van buscando un tío también existen, ¿eh?
Yo no sé, a mí esto no me llama tanto la atención. Es decir, en ciertos programas de televisión se pone en el candelero algo que al final es anecdótico y que es minoritario. Y la persona que lo defiende, pues lo defiende ahí con ímpetu y
sí, pero si adelante, ¿no? Si hay 3 decir... millones, Oriol, doctor, si sí. Hay 3 millones de personas que ven aquello y hay gente joven que ve aquello, estás causando... Estás inculcando unas ideas que no son del todo propicias para una sociedad como la que estamos viviendo, ¿eh?
Pero yo no considero realmente que una persona que sea promiscua sexualmente sea un peligro para la sociedad, ¿eh? La verdad, a mí me parece mucho más peligroso para la sociedad, ya que sé.
No, yo no hablo de promiscuidad.
No sé. Yo no hablo al final estamos hablando
No hablo de promiscuidad. Hablo de ciertos... Antes hablábamos de fidelidad, ¿no? Hablo de simplemente una empatía, un cierto amor, un apego por la persona con la que quieres decidir mantener una vida sentimental. Yo no podría estar con una persona y teniendo ese tipo de amor libre. O sea, pero no hablo de promiscuidad, porque algunos acaban de legalizar la Iglesia de Satán en España. Oye, ya sabrán cada cual lo que eso significa.
Sí, de acuerdo, pero me parece otro ejemplo de algo que, en el fondo, ¿cuántos miembros tiene la Iglesia de Satán? Es decir, yo creo que es un poco de snobismo y un poco de...
Bueno,
y decir,
bueno.
Mira,
bueno,
a mí, volviendo al tema de... Volviendo al tema de ser creyente en esta sociedad actual, ahora mismo... Para mí hay un reto muy grande. Antes estábamos hablando, lanzabas tú la pregunta de qué retos tiene un creyente, ¿no?, en esta sociedad, o qué es lo que hace. Yo creo que todos los creyentes del mundo tenemos muchas cosas en común. Una es la oración, la meditación. En todas las religiones existe el tiempo del ayuno, en todas. En eso todas las religiones son iguales, y ese es uno de los principios básicos también de mi religión, de la fe bahá'í, ¿no? Cuando yo hablo con gente y les digo que soy creyente y lo digo en voz alta y me preguntan, bueno, pues harás lo que todo el mundo. Y yo les digo, no, no hago lo que todo el mundo. Yo además hago oraciones. Oro por la mañana, oro por la noche, dedico un rato de meditación y siempre intento estar vinculada a proyectos que sean proyectos de desarrollo tanto personal como para la gente que tengo a mi alrededor.
Te podría decir lo mismo desde mi fe, que no es bahá'í. Te podría decir lo mismo.
Claro, porque al final la esencia de la religión siempre es la misma. Claro. Es que no nos distingue nada a los creyentes, nada.
A nosotros nos han inculcado una cosa que se deberían abolir, que son los mandamientos de la Iglesia, ¿no? Esos que son terribles, ¿no? Verás tú qué sirve confesarse una vez al año, esas chorradas, ¿no? Pero, claro, si la gente se va a misa por mandamiento de la Iglesia, mal. Yeah. ¿Entiendes? Ahora, tampoco se tiene que pensar como un tío que era listo, una persona intelectual y tal, que me dice, yo me voy al campo del Barça, era un domingo por la noche, y tú te vas a ir a celebrar la Eucaristía, ¿no? Todo el mundo tiene los sentimientos que tiene. Tonto burro, que yo no voy a misa por sentimiento. Hoy, en mi parroquia católica, hacen una oración por todo el problema ecológico y ese malentendido que pasó realmente antes de Navidades, cuando... Mm. cuando
la cumbre.
La cumbre, la COP25, bueno, hizo unos acuerdos de mínimos, ¿no? Bueno, pues si mi parroquia hace eso es por algo.
Por fe.
Claro.
Lo hacemos por fe.
Y por tanto...
Bueno, fijaros que en los escritos bajáis, por ejemplo, podemos leer lo siguiente. Vosotros, quienes sois siervos de la raza humana, esforzaos con todo vuestro corazón por rescatar a la humanidad de esta oscuridad y de estos prejuicios, los cuales pertenecen a la condición humana y al mundo de la naturaleza, para que la humanidad encuentre el camino hacia la luz del mundo de Dios.
Lo podría afirmar San Pablo.
Pero sí, sí.
Perfectamente.
El Papa Francisco dice, apunto lo siguiente, dice, palabras del Papa Francisco. Sí. Jesús revoluciona y sacude fuertemente aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida en los prejuicios. Hay que salir al encuentro y de verdad escuchar a los demás para poder atender a sus necesidades y así hacer permitir con su misericordia abrace, que su misericordia abrace y acoja, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. O sea, en realidad, todos los credos hablan de un bien colectivo, hablan del bien de la humanidad por los demás. O sea que, claro, necesidad de querer pertenecer a una religión para ser bueno o malo, permíteme que utilice de nuevo eso, pero es un poco para que la gente nos entienda. Pues no necesariamente para ser buena persona o hacer o tener malas acciones hay que centrarse en una fe, en un credo, ¿no? Eso yo creo que es una cosa de nuestra propia naturaleza.
En un amor, ¿no? En San Manuel Bueno Martín dice, todas las religiones son verdaderas mientras lleven al hombre a una finalización positiva de...
Mira, yo os voy a hacer de abogado del diablo, ya que tengo aquí tres expertos en esta materia. Yo soy católico, voy a hacer de abogado del diablo. Entonces, pero vamos a ver, si hablamos del catolicismo, Oriol, ¿no? Tú eres católico, el doctor Dios Busqués también, ella es bahá'í. Hoy cuesta defender la fe católica, por ejemplo. Hoy cuesta, porque si un ateo te empieza a preguntar el porqué de las cosas, el porqué Dios permite ciertas cosas, lo del libre albedrío está muy bien y tal, ¿qué le contesta un católico que se considere católico a ciertas respuestas? Yo a veces pienso, ¿cómo se defiende eso? una persona que no sea una docta y que no sea un teólogo, y vosotros lo sois.
Sí, bueno, no sé si te refieres en concreto a la pregunta del mal, de cómo Dios permite ciertas injusticias.
Voy a seguir un poco más para que me entres ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo Dios puede permitir? Hemos pasado las Navidades, ¿no? Aquí muy bien, Navidades, pero en otras latitudes hay niños que se mueren con la tripita llena.
Sí, sí.
¿Cómo Dios infinitamente bueno y poderoso permite eso? ¿Cómo Dios infinitamente y poderoso permite lo del libre albedrío o es un invento? ¿Cómo Dios infinitamente bueno y poderoso hablan del karma? ¿O es que aquel niño con la tripita llena o que muere porque le ha estallado una bomba al lado con 4 años y le ha cortado las piernas? ¿Por qué Dios lo permite? Por otra parte, ¿cómo Dios permite, siendo tan poderoso, tan sublime, tan omnipresente, omnipotente, que sabe lo que piensan 7.000 millones de personas? Que saben lo que piensan 7.000 millones de personas. ¿Cómo no se ha dado cuenta de lo que iba a pasar, lo que estaba sufriendo aquella persona? Sí. ¿Cómo Dios, siendo Dios, pudo crear a Adán y Eva porque se equivocó con Adán y Eva? Ya no hablo de Lilith, ¿eh? Ya no hablo de Lilith. Se equivocó. Siendo Dios. Entonces, a eso voy. Entonces, desde el punto de vista crístico-católico, ¿cómo se defiende esas posturas de la gente que es atea y dice, muy bien, tú crees en un Dios, pero ¿cómo ha permitido Dios todo eso? Desde cualquier confesión te hablan del karma, del dharma, que si no sé qué, tal, que está muy bien, pero eso para mí son excusas. O sea que algo es creer en algo por fe, porque tienes una llamada, por mil cosas, y otra cosa es poder explicar misterios de la Santísima Trinidad. Sí, ya está, quedó ahí.
A veces se pone lo del misterio como para no tener que dar explicaciones,
¿verdad?
Sí, exacto.
¿Verdad? Explícarmelo, por favor.
No, pero digamos que el problema de la existencia del mal es un reto para cualquier religión, porque siempre es que sea una religión deísta, siempre que considero la existencia de un Dios que se supone que es omnipotente y totalmente bueno. La religión cristiana, sin embargo, tiene algunas respuestas a esto bastante buenas, como el hecho mismo de que Jesucristo, que los cristianos confían como no solo como hijo de Dios, sino como Dios mismo, también sufrió igual que cualquier otro ser humano, bueno, como el que más, ¿no? Dios no hizo nada para rescatarle. Dios permitió, aparentemente, si es que se tiene que usar esta palabra, Dios permitió el sufrimiento del hijo. Es decir, su propio sufrimiento, porque al fin y al cabo el cristianismo confiesa que Dios es una trinidad, es decir, que el padre y el hijo son lo mismo, ¿no? Nosotros, en el cristianismo se ha predicado muchísimo y en la religión se predica la omnipotencia de Dios y el poder de Dios, ¿no? Y esto lo solemos interpretar como que Dios tiene... como que si Dios no hubiera renunciado jamás a su poder. Y yo creo que el cristianismo es la afirmación de que Dios ha renunciado a su poder. Y eso incluye pues, no poder intervenir cuando sufre, no evitar el sufrimiento de una forma milagrosa, etc.
Pero escucha, Oriol, si Dios permitió que su hijo muriera en la cruz... para redimir
que no lo permitió.
Ves que la palabra permitió tampoco es exacta. No, yo digamos que quiso hacerlo, ¿no?
Que no lo permitió.
Quiso, bueno, lo permitió porque murió, ¿no? Pero si lo hizo para redimir los pecados del ser humano, los pecados de Adán y Eva y compañía.
Hay que renovarse teológicamente porque lo estamos usando.
A día de hoy, si ya redimió con su muerte en la cruz los pecados del hombre. Perdonar, deberíamos ir casi con una hoja de parra tapándonos de nuevo.
Mira, ¿puedo poner un ejemplo?
Sí. Cuando pueda,
desde mi,
hablaré.
Habla
así enseguida.
Desde mi visión. Dios ha dotado al ser humano de inteligencia. La inteligencia se puede usar para cosas positivas, como por ejemplo crear una vacuna para salvar muchas vidas, pero la inteligencia también se puede utilizar para crear una bomba y matar a muchas personas. Entonces, lo que hace el ser humano con los valores, con las cualidades espirituales que sacamos de la religión que nos ha dado Dios, es nuestra responsabilidad. Yo creo que hay que renovar un poquito los conceptos que tenemos del ser humano también. Entonces, si yo soy una persona y soy inteligente, sé que debo hablar con todo el mundo con respeto. Bueno, y si actúo de forma contraria, estoy faltando primero a mi propia fe, ¿no? A esa fidelidad a lo que yo creo, y voy a empezar a sacar los puños porque quien no crea en lo que yo creo...
Estás hablando del libre albedrío.
Exacto.
Estás hablando del libre albedrío.
Vale, entonces, esas frases de cómo Dios ha permitido que muera esta niña en este accidente, por ejemplo...
No lo ha permitido.
¿Vale? Para mí es otra versión de los hechos. No, no es que Dios lo haya permitido. Es que era el momento de esa persona, había llegado su momento, porque hay gente que está enferma y se cura, y hay gente que está enferma y fallece, porque hay gente que ha llegado su momento, y yo creo que para mí es así.
Luis,
a ver, yo creo que estamos barajando algunos temas que a mí me producen asco y odio dentro de la religión, ¿eh?
Sí.
La primera, el primero. A ver, Dios no es un director de caja, de caixa d'estalvis, de aquellos que te está esperando la deuda que tú le haces porque te la va a hacer pagar con intereses y no sé cuántas cosas más, ¿no? Ese esquema, que es el que nos han metido en la cabeza, que viene de San Anselmo, por tanto, del siglo XII, por favor, saquémonoslo de la cabeza. Dios no pide a su hijo que muera para rescatarnos los pecados. No es un director de banca que hace que su hijo pague por lo que nosotros debemos. Por favor, quitémonos ese esquema, que es un esquema anselmiano. No, no tiene que ver. Durante 1200 años el cristianismo ha vivido sin ese esquema, ¿eh? Y a ver si nos lo quitamos de encima de una vez. Primer problema. Segundo problema. Tú has planteado el problema del mal. El problema del mal es antiquísimo. Los libros asirios y egipcios y la Biblia tienen el Job, ¿no? Job es un libro magnífico. Para mí es uno de los mejores textos literarios que he leído en mi vida.
Estoy contigo.
Que he leído en mi vida. Y además que se plantea algo interesantísimo. Dios, ¿por qué haces eso? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes cómo termina? Como ya lo sabes perfectamente, ¿no? Oye, ¿tú sabes cómo mantengo todo el universo? ¿Y que no lo sabes? Pues te callas. Acaba así, Job, ¿eh? Después de haber hecho una cosa terrible como hace Job, que es ponerle un pleito a Dios. Le pone un pleito. Que eso era pecado supermortal para un judío, ¿eh? Ponerle un pleito a Dios. Y Dios le hace callar. Y Job dice, hostia, he hablado demasiado. Por tanto, ahora, no soluciona el problema. Porque es que el problema no se puede solucionar en ese sentido, porque Dios no permite el mal. El mal lo hacemos los hombres. A ver si nos lo ponemos en la cabeza. Yo he escrito un libro de eso, ¿eh? Dios, el mal y mi cáncer. Porque, para empezar, hasta la señora que viene de limpieza de casa, que viene un par de días a la semana, me decía, pobre, y tú que eres tan creyente y Dios te permite que tú tengas el cáncer. Por favor, que no es así. Que no es así. Dios no quiere que yo tenga un cáncer. Lo han querido, yo qué sé, una serie de células que no han funcionado como tenían que funcionar, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que hacemos el mal, como muy bien ha dicho Susana cuando dice, no, podemos hacer una vacuna o la bomba atómica, sí, sí, claro, y la podemos echar, la bomba atómica, o no echarla, y podemos hacer, claro, somos los hombres los que hemos llevado el mundo a esta falta de todo que tiene hoy, ¿no? Antes he dicho desquiciado. Los que hemos desquiciado el mundo no tiene quicio, hemos sido los hombres. Por tanto, segunda cosa importante, Dios no permite el mal. Y tercera, Jesús, Dios no permitió que Jesús muriera en la cruz. A ver, se dio a sí mismo, que es otra cosa. Cuando Jesús se encuentra en las circunstancias que se encuentra, que
Alberto de Gésima, ¿Qué le dijo Jesús a Dios, por favor, sobre un cáliz que no quería beber en la
los
cruz?
Los evangelistas.
No, perdona, pero a ver, ¿qué le dijo Jesús a Dios? Retira de mí este cáliz que no
quiero beber.
Pero no
lo retires, que lo voy a tomar.
Hombre, ya, porque no lo quería beber.
Hombre, porque eso es una manera de hacer el evangelista, que sepas que es un momento clave en el momento de la entrega de Jesús. Evidentemente, como sudar sangre. ¿Quién suda sangre? Te mueres después de sudar sangre. A ver si la cosa las entendemos, también metafóricamente. El hecho de tomar o no tomar el cáliz es el hecho de que es un momento clave. A ver, en el huerto de Getsemaní se han ido con espadas, ¿eh? Fíjate tú lo que se fiaban. Se iban a pasar la noche en el huerto, que estaba cerrado, con espadas, porque no se fiaban de nada.
¿Cómo se, entiende,
Pérez, Luis? Déjame acabar eso. Sí. No, no, solamente. ¿Eh? Sí. Entonces, Jesús se entrega porque quiso. Quia voluit, quia voluit, porque quiso. En el momento en que Jesús, y entonces el Padre está de acuerdo, evidentemente, sí, 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 pero no es que sea él el que tenga que pagar nuestros gastos. A ver si nos sacamos este esquema de la
cabeza. Este esquema es antiquísimo y ha influenciado mucho, ¿no? Digamos, pero no tiene por qué ser necesariamente correcto la idea, como tú decías ahora, de esta teología de que Dios está sediento de sangre y de retribución, claro, de un supuesto
pecado. Claro, en fin.
Vale, pero nos la vendieron así.
Esta noción en realidad es muy fácil.
Somos herederos de todas esas chorradas.
En el Antiguo Testamento hablan de un Dios infinitamente castigador y en el Nuevo, en los evangelios,
pero
infinitamente
en el Nuevo Testamento
bueno.
Hay tres llaves muy distintos.
Sí, sí.
El que está por allí en Madián, ese sí, porque es el Dios volcánico, el Dios del Sinaí. Ese es un Dios vengativo y todo lo que tú quieras.
Luis,
es una Biblia,
sí,
esto.
Sí, sí,
pero hay otros llaves.
Claro,
El llave que pastorea, el llave que es misericordia. Cuidadito, porque en la Biblia es un amazacotado de muchas cosas.
Ahora que dices lo de llave, bueno, ya sabemos que llave había muchos, como Cristo sabía mucho en aquella época, porque Cristo en definitiva lo único que significa es ungido. Entonces, Jesús, Cristo, Jesús el ungido, Jesucristo, lo hemos unido. Entonces, ¿tú crees que a Jesucristo, que hoy le llamamos Jesucristo, pero que no es un nombre
común? Yo no le llamo nunca a Jesucristo, le llamo siempre
pero
Jesús.
La gente sí, la gente sí. Entonces, estaría...
Hasta me fui a un programa de Cataluña Radio y me empezaron diciendo...
¿Estaría de acuerdo?
¿Tu libro sobre Jesucristo? Sí. Yo no he hecho un libro sobre Jesús,
claro.
Yo he hecho sobre Jesús.
Jesús. Pero Jesucristo estaría de acuerdo que le hubieran puesto a Jesucristo, Jesús el ungido. Había muchos más ungidos que se llamaban Cristo.
Llega a decir, si algún apóstol le llega a llamar esto, le hubiera dado dos bofetones.
Claro.
Si algún apóstol le llega a decir que es Dios, también le hubiera dado dos bofetones. Era una herejía esto.
Tú hablas antes, has hablado de un tema metafórico, y permíteme, Luis, estoy haciendo abogado del diablo, significa que vaya en contra tuya, aunque no me gusta ser abogado del diablo, ¿eh? Pero, por ejemplo, has hablado de metáfora, es que esto hay que leerlo en metáfora, ¿no? Y que es una metáfora, hay que saber discernir lo que pone la Biblia, lo que dicen, ¿no? Bueno, vale, muy bien, de acuerdo. Ahora hay que... ¿cómo le explicas a alguien en metáfora Génesis 6... ¿Quiénes son los que copularon con las hijas de los hombres?
Los gigantes.
¿Quiénes eran? Explícamelo, metafóricamente. Explícamelo, por favor. Anda,
no, esto es un... Ha caído en la vida. No, es verdad. No, porque...
Explícamelo.
Es una manera que hay en la Biblia,
sí,
de intentar explicar o dos cosas, o los ángeles o los gigantes, ¿no?
Sí.
Entonces tienen que... Usan es un texto muy antiguo, muy antiguo, anterior a los textos ya vistos, por lo visto, por lo que dicen los entendidos, y es una manera de querer explicar, porque ellos quieren explicar dos cosas, como que han oído hablar de gigantes, y hay gente que dice que ha visto gigantes, tienen que inventarse algo, o bien, ¿de dónde han salido los ángeles y de dónde han salido los gigantes?
¿Y los nefilines de dónde han salido?
Bueno, pues esto, hay una... una especie de copulación entre cielo y tierra. En un momento en que se hablaba así en Grecia, a no muchos kilómetros de pues, se hablaba de toda la mitología.
Claro,
¿no?
Pero hoy estamos en el siglo XXI, entonces la iglesia se tiene que adaptar. O sea, que ya lo que vengo a decir es que uno cree en lo que crea por fe, no por libros ni por textos, sino porque hay una llamada interna que a uno le lleva pues a ser católico, bueno, protestante, uh-huh, a lo que sea.
¿Toda fe está vinculada a algún momento biográfico tuyo, alguna experiencia, alguna situación en la que fe te ha ayudado y te ha llenado? Luego te vas a la Biblia y dices, no entiendo nada de lo que pone, este libro está hecho con 50 libros ahí todo mezclado, y ahí hay teólogos que se dedican a intentar sacarle el sentido de aquello, darle cierta unidad, pero llega un momento que esto se aleja un poquito del núcleo de tu fe. Es decir, la Biblia fue escrita durante un largo periodo de tiempo, hace muchos siglos. No puedo dar cuenta de todo lo que pone ahí, porque ni siquiera
sé. No sé si hallaré editor nunca en mi vida, pero yo he hecho un comentario, me han dicho que no lo dijera esto, yo he hecho un comentario a todos los libros de la Biblia. He pasado años haciendo un comentario a todos los libros de la Biblia. Me dicen, cuidado que esto solamente, no lo digas a los editores, porque lo hizo Lutero esto, ¿eh? Ya serás malo, ya más malo todavía, ¿no? Pero he hecho esto y espero, tarde o temprano, que algún día pueda salir a luz. Porque claro, Es verdad que la fe es una adhesión personal, etc. Pero yo te tengo que decir que sin la revelación de la Escritura estaría muy coja mi fe.
Bueno, pero también
estaría muy coja. Sin que Jesús me revelara que su Dios Padre es absolutamente omnipotente y misericordioso, bueno, sobre todo misericordioso, vale, que es capaz de que al hijo que se va de casa le tiene más en cuenta que el que se ha quedado, que el que la oveja perdida deja todas para ella. Ese es mi Dios. Y es el Dios que me ha revelado Jesús, ¿eh?
Ya, pero para no todos los creyentes es tan importante el conocimiento de la Biblia, su estudio, su esto, ¿no? Hay que decir, es verdad que, bueno, en fin, perfecto, ¿no? Hay que decir que uno conozca bien la Biblia a fondo, etcétera, pero no sé, para mucha gente.
Sí, aparte de eso, por obras, ¿no? Como San Pablo diría, aparte de la fe, que tu obra, las obras tienen que mover. Y Luis, estarás conmigo, que al principio...
San Pablo está contra las obras, ¿eh?
Sí, ya, pero bueno, San Pablo luchaba con Santiago y con Pedro porque no estaban de acuerdo y tenemos hoy la religión católica, gracias a San Pablo, ¿verdad? Que no veía que los judíos, que el tema de la circuncisión y compañía, ¿no? Quiere decir que habían dos iglesias, como aquel que dice, bueno, enfrentadas, Santiago, Pedro, por ejemplo, el tengo mayor, uno de los hermanos de Cristo.
Totalmente.
Entonces, ¿con qué iglesia...?
No solamente eso, sino que le fiscalizaban a Pablo.
Claro.
Las comunidades de Pablo iban inspectores a ver qué pasaba. Que él se enfada en un momento dado, en la carta a los Gálatas. ¿Quién se han creído que son esos superhombres?
Claro, es como decir, los saduceos y los fariseos, ¿no? Pues estamos, es lo mismo, Santiago, Pedro, Pablo, ¿eh? Como fariseo, ¿no? Los que mantenían la ley con su estricta condición y los que no, los que querían renovación.
Ojalá hubieran sido saduceos.
Hoy creemos en Dios porque creemos en Dios, porque, pues bueno, pues por fe, porque nos lo han inculcado en casa, pero si tuviéramos que seguir al pie de la letra textos, yo creo que mucha gente se pierde. Por eso que la Iglesia tiene que adaptarse un poquito. En la Biblia se lee que el hombre tiene 4.500 años de historia de atrás. 4.500. O sea, que Adán y Eva... Hace 4.500 años antes.
Pero existieron, pero bueno.
Bueno, sí, sabemos que el primer...
antropoide.
Era 200.000 años, que fue la primera mujer, la mona, y luego 150.000 años después el mono. ¿Dónde estamos?
Estamos ahí.
Yo me voy a condenar porque esto de hacer abogado del diablo me está saliendo ahí un poco raro.
No, yo creo que eso demuestra lo que yo hablaba al principio, y es que la religión necesita... acompañar al ser humano en las respuestas que se en las preguntas que se va haciendo a medida que progresamos.
Claro.
Es decir, es que cada vez que escucho hablar de estos temas me da la sensación de que queremos seguir bebiendo de una fuente que ya no corresponde al momento en el que está la humanidad. Creo que debemos buscar otras fuentes.
Yo creo que el problema es entrar en estos detalles, ir a buscar a la Biblia respuestas que desde luego la antigüedad del hombre, la Biblia no la sabe, pone una, pero no está, eso no está ni investigado ni nada, ¿no? Sin embargo, yo creo que la Biblia en la tradición cristiana sigue siendo perfectamente válida para ciertos problemas que son universales y atemporales, ¿no? Que son los que estamos diciendo al principio.
Pero la verdad es que me dice quién es Dios, Jesús me revela a Dios y sin eso... Sí, sin eso estaríamos...
En eso estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo que no hay que buscar en la Biblia la antigüedad del mundo, pero sí que hay que buscar una teología, es decir, un discurso sobre quién es Dios, qué hace...
Una base espiritual. O sea, uno cree en una religión porque tiene donde sustentar su fe, y yo creo que todos sustentamos nuestra fe en los escritos que nos ha dejado cada una de las grandes religiones.
Tengo aquí un pequeño apunte sobre un estudio que dicen de creer en Dios influye en el cerebro, y dice lo siguiente, voy a leer textualmente, dice: un equipo de investigadores ha realizado un estudio para analizar cuáles son las reacciones cerebrales de los creyentes al rezar y si se diferencian de las que tienen los ateos. En este sentido, al comparar la actividad cerebral de personas que creen, en Dios y personas ateas, los especialistas en neurociencia han encontrado algunas diferencias motivadas por la fe. En el experimento se demostró que al rezar hay un estímulo mayor en el núcleo caudado perteneciente al sistema nervioso y parte de los ganglios basales. Esta zona del cerebro es la que transmite las sensaciones de alarma o placer, el sistema de recompensa. Las personas que habitualmente están acostumbradas a orar sienten bienestar cada vez que realizan ese hábito. Las conclusiones neurocientíficas de este trabajo indican que la reacción de satisfacción de estos feligreses sería equivalente a la que se produce en el cerebro de los ateos al hablar con un amigo.
Está bien.
Neurociencia.
Neurociencia.
Está bien.
Se habla de la partícula de Higgs, la partícula de Dios y tanta. La ciencia será imposible que descubra nunca, como ciencia, a Dios.
No pueden.
Imposible.
Es como que una silla intente comprender a quien la ha creado.
¡Qué bueno es eso, una silla! Sí, señora. Bueno, acabamos de vivir un nacimiento de Jesús, el Cristo, ¿no? Y estamos en perfecta armonía hablando de Dios, hablando de si ser creyente es ser diferente, ¿no? Está claro que no es ser diferente. Y que cuando la armonía y la paz, la solidaridad está presente, ¿no? No hay guerras, no hay conflictos, hay discrepancias, porque cada uno tiene su punto de vista, pero en base al respeto y tolerancia, pues no habría males en el mundo, ¿no? Ojalá que este estímulo de paz, de Navidad y que tenemos que vivir entre todos funcionara todo el año, aunque eso es una utopía casi, ¿no? Palabras muy bonitas que quedan ahí en el ambiente, pero bueno, no recurramos a hechos, ¿verdad?, de los apóstoles y demás para buscar dónde están las ciertas verdades, sino busquemos dónde están los hechos de hoy, que por obras nos movemos y no quedaría todo en palabras y las palabras se las lleva el viento. Obras son amores y no buenas razones.
Qué bonito.
Bueno, pues a mis invitados, a Susana Turruella, miembro de la comunidad Bajai de Terrassa. Susana, un placer como siempre.
Muchísimas gracias. Estamos a puntito de cambiar de año.
Sí, señora.
Así que...
Feliz año.
Feliz año para todos los oyentes del programa, porque estamos ya a puntito. Y me gustaría, como colofón a lo que he podido aportar en esta charla, primero muy agradecida porque he aprendido muchas cosas.
Igualmente.
Y segundo, me gustaría que hiciéramos siempre una reflexión en voz alta sobre el papel que juega la religión en la historia del mundo y que no nos cerremos a conocer otras opciones que seguro nos van a llenar y nos van a aportar cosas nuevas en la vida.
Pues Susana Turruella, miembro de la comunidad Bajai, gracias. Que tengas un año excelente y un fin
a
de año fantástico.
A vuestro lado, seguro.
Muchas gracias,
aquí
guapa.
Me quedo.
Gracias, Susana, gracias. Doctor Luis Busquets Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Gracias, profesor. Gracias, doctor.
Gracias a ti, Pedro, una vez más.
Un placer.
Y bueno, para ti y para todos tus oyentes, que son muchos, feliz año nuevo. Y bueno, ahora va a venir otra fiesta que es la de la revelación de Dios, ¿no? Es Epifanía, ¿no?
Sí, señor.
La Epifanía.
Un día tendríamos que hablar de ella.
Pues muy bien.
¿Te parece bien?
Sí, no me parece mal.
Pues doctor, muchísimas gracias. Que tengas un bonito fin de año.
Y a todos mis compañeros también, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, un placer, ¿eh? Perdonadme si he estado haciendo demasiado de abogado del diablo, no me gusta.
Me ha parecido muy bien, porque he podido cargarme el esquema que nos han metido desde pequeños y que todavía, cuando menos te lo esperas, salta la liebre del esquema dichoso de San Anselmo.
Gracias, Busquets, gracias, Luis. Gracias. Doctor Oriol Quintana, doctor en Humanidades por la Universidad de Pompeu y Fabra. Gracias, profesor.
Gracias, porque es un placer. Es la segunda vez que vengo y me encuentro muy a gusto.
Qué bueno.
O sea que cuando quieras.
Muchas gracias. Que tenga también un fin de año estupendo, doctor.
Igualmente, gracias.
Y una entrada fantástica. Gracias a los tres. Muy buenas noches. Continuamos en Luces en la Oscuridad.